eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra López está aquí también, como muchos días, para continuar con nuestro recorrido por Londres, que ya va quedando pocos episodios, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Hola, buenas. Hola, Paquita. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas. Sí, nos va quedando poco, y lo bueno de todo esto es que lo hacemos sentados, ¿eh?
¿Qué nos va?
Si tuviésemos que recorrer todo esto que hemos hecho, imagínate. La cantidad de kilómetros que nos hemos, hemos comido, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hacer un recorrido de, vamos a ver los lugares de ocio, de esparcimiento, de entretenimiento, si quieres también. Vamos a ir a dos zonas muy emblemáticas de Londres. Vamos a ir a Covent Garden, ¿no? Pero no solo a Covent Garden, vamos a ver una serie de cosas aquí en Covent Garden. Y luego nos vamos a ir a un distrito, un barrio que está al ladito, que es el Soho, en donde está Chinatown. Y una serie de lugares importantes, de teatros y demás, que también está aquí en este lugar. Pues si quieres empezamos con
Empezamos, Garden, pues.
Bueno, pues como todos sabemos, Covent Garden es un barrio, sí, un barrio de aquí de la localidad de Londres, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y está en la parte oriental de aquí de la ciudad de Westminster. Recordemos que lo que te decía antes, que lo del término ciudad, para algunos países, como pasa en Italia o pasa en Portugal, es un término como para nosotros municipio, ¿no? Más o menos.
Sí.
Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, en España el término ciudad se aplica a las ciudades fiscales, ¿no?
Sí.
Un pueblo que pasan de 20.000 habitantes ya se consideran ciudades. Nosotros socialmente los consideramos como pueblos, pero que son denominaciones que no tienen mucha más importancia que la que para nosotros, para distinguirlo, podríamos llamarlos como distritos o barriadas, ¿no?
Si exacto, lo quieren, ¿no? Sí, sí.
Bueno, y también está entre la esquina sudeste de la zona de Camden, ¿te acuerdas de Camden, no? Que estaba Camden Town, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta zona está rodeada de tiendas, de artistas callejeros, ¿no? Y también de otras actividades de entretenimiento para la gente, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Para la gente que va, no solo la gente de allí de Londres, sino que mucha gente ya conoce el sitio antes de ir y se pasa por allí, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí se encuentra, como bien sabes, uno de los lugares emblemáticos de Londres, que es la Royal Opera House, ¿no?
Sí.
El teatro, lo que ahora hablaremos de ella, de la Royal, porque es uno de los sitios importantes, conocido pues popularmente como el Covent Garden, ¿no? Que por eso se conoce esta zona, ¿no? Pues mira, por su localización, por el lugar donde está y la zona que es, ¿no? La zona tan importante que es, hay mucho ajetreo, ¿no? Se mueven muchas personas y se le llama el Severn Dales, ¿no? Que es que todos los días, pues por aquí suele ir gente, ¿no?
Sí.
Digamos que está enmarcado, sus márgenes son, hay varios lugares emblemáticos también en Londres que a lo mejor la gente ha oído hablar de ellos, como Holborn, que es una de las zonas también que está al norte. También nos vamos a encontrar otra de las zonas importantes, que es que está en la zona este, que es el Inchwell, ¿no? Que es otra de las también zonas importantes de Londres. Y también nos vamos a encontrar con la calle Strand, ¿te acuerdas el Strand, no? Es importante.
Sí.
Y al sur Charing Cross, que es donde nosotros teníamos el hotel, que Charing Cross Road, que es donde empieza, bueno, la numeración, como aquí la Puerta del Sol, que es donde se empiezan a, es el punto cero de Inglaterra, si lo quieres, de Londres y de Inglaterra, ¿no? Bueno, esto está al este, al este de esta parte, ¿no? Bueno, la Covent Garden, que es la Covent Garden Piazza, ¿no? Que es curioso, está en el centro de geográfico de esta zona, ¿no? Y es un sitio donde va mucha gente y queda mucha gente, porque hay restaurantes y hay un montón de cosas. Hay un mercado de flores también importante, que es el, y de verduras y frutas, ¿no? Que es el mercado este famoso que aparece en algunas obras de Bernard Shaw, por ejemplo, Pigmalión, ¿no?
Sí. En,
¿te acuerdas? Son My First Lady, ¿no? Uh-huh. Que, donde Liz Doolittle se encuentra con el profesor Higgins, ¿no?
Sí.
Y Picarino, entonces se inicia aquello de la apuesta y entonces Higgins lo que hace es transformar a esta Liz Doolittle en una dama de la alta sociedad, ¿no? Verás, esta zona entre 1550 y 1978, este mercado famoso, fue un centro muy 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 visitado, y además aquí se vendían muchas flores y estuvo muy bien. Pero en el año 78 este lugar, el mercado, se traslada a un lugar nuevo que le van a llamar y le llaman el New Covent Garden Market, ¿no? Y esto se encuentra en una zona que es Nine Elms. Simplemente es un símbolo también de la ciudad, porque ha quedado un supermercado bastante interesante que se puede visitar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, entre las zonas cercanas destaca sobre todo el Soho, que también lo vamos a visitar ahora en tu ratito, ¿no?
Sí.
Y St. James, que es otra de las zonas, pero también quizá la más conocida por la gente que nos está escuchando sea Bloomsbury, ¿no?
Ah, sí, claro.
Por un motivo evidente, ¿no? Aquí se desarrollan algunas de las novelas importantes, sobre todo de Virginia Woolf,
claro.
¿No? Esa de la señora Emily Woolf, ¿no?
Sí.
O por ejemplo, el grupo también de Bloomsbury, que ella misma también organizó, y un montón de escritores se juntaban aquí, ¿no? Y luego también tenemos el Holborn, que es otro de los sitios también importantes. Sí. Bueno, y si te parece, si quieres anunciar dónde estamos y todo,
pues
eso,
sí, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com, y Juan Carlos Parra nos sigue recordando las maravillas que tiene Londres para visitar, que nosotros estamos haciéndolas de forma virtual aquí en Postales Sonoras. Ajá. ¿Verdad?
Pues mira, nos situamos en la plaza esta que te he dicho, en la plaza del Covent Garden Plaza, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí tenemos enfrente lo que nos vamos a visitar ahora, que es el Royal Opera House, que mucha gente lo conoce simplemente como el Royal House, ¿no?
Sí.
De Londres, ¿no? Es un sitio importante, ¿no? Bueno, pues es un teatro, como bien sabemos, es un teatro de espectáculos de aquí de la ciudad. Y también se conoce, como antes te he dicho, como Covent Garden. No quiero decir que el nombre de Covent Garden, que al principio era un mercado, ahora se ha quedado simplemente para este lugar, la Royal House, ¿no?
Uh-huh.
Justo por el barrio donde se encuentra, ¿no? En este lugar, por eso se denomina de esta manera, ¿no? Como te decía.
Uh-huh.
Bueno, pues este teatro es la sede de la Compañía Nacional de Ópera y también de la Compañía de Ballet, que ahora te diré por qué. La compañía de Ópera Real y el Ballet Real, ¿no? de Inglaterra. Es importante que esto se sepa, porque muchas veces cuando vas a ver espectáculos de ópera y ballet, pues puedes ir aquí, pero no solo hay de espectáculos de ballet y ópera, sino que se hacen también de teatro normal, convencional, ¿no? Ha hablado, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues es el dentro de los teatros, este que tenemos ahora actualmente es el tercer teatro que ocupa este espacio, ¿no? Este lugar donde está ahora, ¿no?
Uh-huh.
La fachada y el foyer y el auditorio fueron construidos en 1856. Fíjate si tiene años, pero ahora hablaré un poco también de la historia. Y bueno, y casi todos los demás elementos que presenta en el complejo, ¿no? El teatro fueron reconstruidos en los años 90 más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el auditorio, como decía, tiene el auditorio es grande, tiene un aforo, fíjate, de 2.268 localidades, ¿no?
Fíjate.
Es grande, ¿no?
Macroteatro.
Sí, con cuatro pisos, con palcos y arriba tiene una especie como de galería, esas galerías superiores que son como gallineros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el proceso el proscenio, ¿no? Que sí. Es el lugar donde se celebran, tiene 12 metros con 80 centímetros de ancho, que uh-huh. también es grande,
sí.
y tiene 14 con 80 centímetros, o sea, 14 metros uh-huh. con 80 centímetros de altura, uh-huh. es que es bastante, ¿no? Es grande, ¿no?
Claro, eso es para la acústica.
Claro, desde 1726 este lugar tuvo el primer teatro, que es donde se produjo este primer teatro, ¿no?
Uh-huh.
Y es un espacio teatral que llega hasta nuestros días, ¿no? Es importantísimo porque hay mucha gente que lo visita y que va a verlo. Bueno, pues te diré que el primer teatro, que es el que te decía antes, que es de data de 1726, es un teatro importante porque es cuando se inician todos la colocación del teatro en forma de herradura y demás, que todo esto va a ir cambiando poco a poco. El segundo de ellos se va a establecer en 1809, que es una especie de remodelación del anterior, y además se incorpora en el ballet, ¿no? ¿Te acuerdas uh-huh. que te dije que era la compañía de ópera y ballet, ¿no?
Uh-huh.
Y el tercero es ya de 1856, y aquí se van a incorporar varias teatro hablado, que es lo que te decía antes, hay obras importantes que son musicales o son incluso obras habladas que también se están obras, lo que podemos considerar como obras normales, ¿no?
Uh-huh.
Obras de autores que no son musicales o no son óperas que también se están llevando aquí, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en 1946 se reabrió, sabes que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo esta zona estuvo también dañada, igual que parte del Soho, ¿no?
Uh-huh.
Con algunas mejoras, y en 1975 se añade también una parte del... ¿Te acuerdas eso que dijimos del antiguo mercado, el mercado de flores y
sí,
frutas, ¿no?
Sí, sí.
Que estaba al lado, pues uh-huh. bueno, pues se compra y se añaden aquí pues para camerinos, tener una, digamos, una mejor distribución dentro del teatro, y no solo eso, también para que de alguna manera el público tenga más espacio, ¿no?
Uh-huh.
En los años 90, que te he dicho antes, ya a finales de la década del siglo XX,
uh-huh.
el teatro se va a modernizar, ¿no? Y además se van a empezar a ver obras técnicas dentro de la estructura, ¿no? Tales como, por ejemplo, la ampliación del aforo, y también se van a poner pantallas, estas pantallas que se colocan en las grandes, esos pantallones que se colocan para la lectura de los textos
sí,
traducidos,
sí, sí.
¿no?
Sí.
Que se colocan al lado de los escenarios,
uh-huh.
y también se van a poner esas mismas pantallitas en algunas, esto es una cosa que lo estuve mirando y a mí me parece curioso porque estuvimos dentro, y son en palcos, en los palcos VIP, ¿no? Que también estas pantallitas, en vez de estar mirando
y acabar con tortículis, pues estás, claro. Lo tienes ahí a mano, claro.
Lo tienes ahí a mano y lo estás viendo las... Porque a veces, claro, son óperas, ten en cuenta que son óperas en italiano o en francés,
claro,
o
claro.
en alemán, y entonces...
Te ponen ahí, claro.
La traduce, ¿no? En inglés, claro.
A ellos sí.
Bueno, pues este teatro tiene forma de herradura. ¿No? ¿Te acuerdas que te
sí,
lo he dicho? Pero
sí.
conservando lo que es la estructura y el auditorio, se conserva, digamos que es moderno el auditorio, pero conservando ese sabor y esa forma antigua que tenía desde 1726, ¿no?
Uh-huh.
Y poco más te puedo explicar de este teatro,
bueno,
porque
pues,
lo que hemos visto bastante, ¿no?
Claro, pues nosotros vamos a recordar que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com, y seguimos con nuestro recorrido por Londres.
Bueno, una cosa que sí que te tengo que decir, que hombre, que no son muy caras las localidades que son de... Pues, esto, las que se pueden comprar. Es verdad que los palcos y demás son caritas. Pero hubo una huelga, fíjate, en los años 80 uh-huh. de espectadores que no querían ir porque, bueno, el gobierno, como había hecho remodelaciones y demás, empezó a subir los precios y los ingleses cuando iban a la ópera o iban a cualquier sitio pues empezaban a hacer ruiditos y empezaban a protestar de forma que tuvieron que bajar otra vez los precios.
Mira, oye, está bien
forma,
eso.
Una forma, sí, sí. Bueno, vamos a ir ahora, si quieres, pasamos a un lugar que está justamente al lado, que es el Soho, ¿no?
Sí.
Bueno, es una de las zonas también del Westminster, ¿no? De este lugar que está en todas partes, ¿no?
Desde luego.
Estamos en el centro, es que estamos en el centro de Londres. Y ten en cuenta que el centro de Londres, el Westminster, fue donde se creó todo lo que es la ciudad de Londres. Es el gran centro de Londres, o si lo quieres, el gran Londres, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, que es parte del West End, lo que te decía antes, ¿no? De la ciudad, ¿no? De la city. Bueno, es un distrito es un distrito que ahora está de moda, ¿no? De moda para los artistas, ¿no? Y en un tiempo fue, fíjate hasta qué punto fue el lugar de moda de la aristocracia, ¿quién lo diría, no?
Uh-huh.
Y ha sido uno de los también ha sido uno de los principales distritos de entretenimiento, como bien sabes, lo sigue siendo y fue entonces de la capital desde los siglos desde el siglo XIX, ¿no?
Uh-huh.
Aproximadamente. Bueno, en la zona se digamos que se empezó a funcionar o desarrollarse, ¿no? En unas tierras de cultivo que eran propiedad de Enrique VIII. Esto es en 1536. En esta fecha se va a convertir también en un parque real. Fíjate qué curioso, ¿no?
Sí, desde luego.
Y pasa a ser una parroquia, porque, bueno, hemos hablado de ciudades y hemos hablado de distritos, pero es que también las parroquias, como son condados, como se establece también en Londres, también igual que pasa en Galicia, ¿no?, en Portugal, ¿no?
Claro.
Por derecho propio, ¿no? Esto es a fines del siglo XVII, ¿no?
Uh-huh.
Y al construirse los edificios, sabes que se empiezan ya, como antes era un parque, ahora se empiezan a construir edificios para que la gente, la clase social, la clase alta, empiece a estar allí viviendo, ¿no? Entonces, estas construcciones del Soho que estábamos viendo, se crea también una plaza importante aquí, que es el Soho Square, ¿no? Que también es una de las zonas importantes de aquí, del Soho, ¿no?
Sí.
Esto ya es en 1680, estamos hablando ya a finales del siglo
XVII.
Ya casi la época de Carlos II, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Bueno. Aquí se va, en esta plaza vamos a encontrar la plaza de la iglesia de Saint Anne, ¿no? Que es Saint Anne, que
sí.
Es una de las grandes importantes, que se estableció o se sigue utilizando o sigue siendo una de las importantes atracciones de aquí, de esta zona, ¿no? Porque sigue en pie y además está muy bien conservada, ¿no? Y luego hay otras importantes iglesias que también podemos recorrer en el Soho, claro, evidentemente, ¿no? Pues podemos ver la de Nuestra Señora de la Asunción, que es otra de las iglesias importantes, y la de San Gregorio. Y también aquí en esta plaza, en la plaza que te he dicho, de la Soho Square, ¿no? Podemos ver la de San Patricio. Es curioso que San Patricio no solo va a estar en Irlanda, va a ser también un santo importante en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la aristocracia, curiosamente, fue poco a poco marchándose. Y diremos, ¿por qué se va marchando? Pues simplemente por un motivo. Fíjate, a mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1854, hay un brote muy grande de cólera. Entonces la aristocracia se marcha de aquí, de este lugar, ¿no?
Yeah.
Y durante el siglo XX, pues el Soho tuvo una reputación como pues, un lugar de, ¿cómo te lo diría yo? Pues, bueno, como de estos de lugares de sexo, ¿no?
Sí.
Las zonas de sexo, como hay en muchas ciudades del mundo, ¿no?
Desde
de
luego.
De hecho, Lisa Doolittle, en la obra de Bernard Shaw, es una prostituta, ¿no? Que va a comprar flores.
Bueno, lo más famoso es la en Ámsterdam, ¿no? Pero vamos.
Pero quiero decir, en Ámsterdam tenemos los farolillos que ya
claro,
lo
veremos. Claro, claro,
los faroles, ¿no? De los farolitos.
Sí.
Y las vitrinas, ¿no?
Claro.
Y también hay otras zonas como el Pigalle, ¿no? Que es muy famosa también en París, o el Gianicolo.
Y antiguamente aquí la calle de Montera. Ya porque eso lo han extinguido, pero vamos.
La calle Montero, la calle Balleste, todas estas
zonas. Exacto,
zona, exacto. Ahora son zonas gay, que se han quedado los gay y que ahora se han convertido en zonas de moda, ¿no? Bueno, eso suele pasar.
Sí.
Bueno, pues además también había una gran vida nocturna, evidentemente. Si hay prostitución, hay una vida nocturna grande, ¿no?
Claro.
También fue la sede de las principales, y eso es curioso, de las principales compañías cinematográficas de Gran Bretaña, ¿no? En esta zona, ¿no? En la década de los 80, pues el barrio va a sufrir una gran transformación. Esto sí que es importante. Y paulatinamente el barrio se va a convertir en un barrio de moda y un barrio muy visitado por la gente, ¿no? La gente, barrio nocturno de entretenimiento normal, ¿no? Ahora, en este momento, pues nos vamos a encontrar con un distrito de moda, como te decía, con restaurantes y también con las oficinas de estas compañías, pero ya transformadas. Y también vamos a tener aquí las oficinas de los cines de las compañías, de estas compañías de cine, ¿cómo te lo diría?, que son minoritarias y de cine minoritario y que también son importantes para la producción cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a ver también un reducto pequeñito, claro, porque ya no es lo mismo que era antes en del negocio del sexo, ¿no? Hay algunos sex shop y hay algunas casas de prostitución, pero ya no es lo que era antes, ¿no? Uh-huh. Además, la comunidad gay, ¿no?, de aquí de Londres, como te decía antes, ¿no?, va a erradicarse aquí en una calle muy muy famosa, que es Copton Soho, ¿no?, que es como aquí el barrio de Choca, para
sí.
Bueno, la fama del Soho, ¿no?, como barrio importante de esto de pasatiempo, de entretenimiento, de pasear y de también se debe a los teatros, ¿no? Hay varios teatros aquí también importantes. Uno de ellos es el Molino de Viento, ¿no? El Molino de Viento, que en inglés es Windermill, ¿no? Que es uno de los más importantes y que está en la calle Great Windermill Street, que es una de las zonas también de esta del Soho, ¿no? Y también hay otro que es el Raymond Review Bar, que es exactamente un teatro, pero estas zonas de bares también son importantes, de pub y demás, ¿no?, que además es propiedad de Paul Raymond, uno de los importantes promotores de esta zona, ¿no?
Sí.
Y hay clubes de música, como el bar Café 2i, ¿no?, que es muy famoso porque va mucha gente y tiene una vida nocturna muy muy importante, y también el club de Merker, ¿no?, que es otro de los sitios también importantes. Podemos encontrar el Trident Studios, que tenía su sede en el Soho también. Ahora ya pues tiene también un pequeño bar, pero ya no es tan importante como lo que tenía antes, a principio del siglo, ¿no?
Claro.
Y también estamos, o podemos entrar en lo que vamos a ver después, que es Chinatown, ¿no?, que es una de las zonas importantes de este distrito, ¿no?, del distrito del Soho, ¿no?, que ahora diremos y hablaremos un poquito de su historia, ¿no?
Sí.
Aquí hay, en esta zona de Chinatown, hay algunos sitios importantes, fíjate. Hay lugares que, por ejemplo, como Dinamarca Street, ¿no?, y centros que están aquí también importantes, que han recibido a bastantes celebridades, ¿no?, en sus recintos, ¿no?
Claro.
Por eso fueron, incrementándose y siendo más importantes. El Soho tiene también su importancia. Porque aquí también se establecieron igualmente algunas sedes británicas de oficinas de comunicación, de los medios de comunicación, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también otras compañías importantes aquí también han fijado su o compañías importantes de cine, como por ejemplo la Fox, ¿no?
Que es claro.
También aquí ha fijado su sede, ¿no? En esta zona, con lo cual, pues bueno, ha empezado a tener una importancia grande dentro de lo que es la vida social de la ciudad, ¿no?
Claro.
Bueno, es una zona muy popular, por eso te decía, ¿no? Por todo esto. Aquí hay muchos restaurantes, sobre todo desde el siglo, mira, del siglo XIX, se fueron instalando aquí bastantes restaurantes. Aquí podemos ver también uno de los importantes, que no sé si lo conoces, que ya os he oído hablar de él, que es el Kenner, ¿no? Que es el Kenner es uno de los importantes, pues porque es como aquí Lucio, para que te hagas una idea, que está en la Cava Baja, ¿no? Uh-huh. Porque es uno de los sitios donde va más gente importante. Aquí han estado David Beckham y mucha gente que ha venido aquí a Londres para, bueno, pues como aquí.
Y después suben muchísimo los precios, precisamente por eso.
Eso es, pero hay mucho más, o sea, que tengo que decir que no es solo este, ¿no? Que pasa que aquí alrededor de este pues han creado más, ¿no? Bueno, pues en el Soho también se encuentra, como te decía antes, Chinatown, que es fundamental, sobre todo se encuentra en una de las calles importantes, que es el Gerrard, ¿no? Y que, bueno, pues ahora lo veremos, es uno de los sitios en los que más turismo recibe de Londres, quizá, ¿no? Porque es muy conocido, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora vamos a pasar a verlo. Entonces, si quieres decir
pues sí, alguna... vamos a comentarles, a recordarles, sobre todo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas aquí, estas postales virtuales, que son postales sonoras, cultura y leyendas, y que nosotros las ponemos puntualmente todos los jueves en iberoamérica.com. Así pues, vamos ya a ir finalizando este podcast, pero sí. Juan Carlos nos tiene todavía que hablar de una zona muy importante, porque hay que ver cómo en cualquier país donde vayas siempre el apartado chino está siempre muy a tener en cuenta, ¿no?
Es verdad, así que vamos a entrar en Chinatown y vamos a ver, ¿no? Pues como te decía antes, es en el barrio chino, como tú estabas diciendo, ¿no?
Claro,
evidentemente,
claro.
Que aquí se encuentra en la ciudad de Londres, en el Soho, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues está como todos los sitios en Westminster, ¿no?
Ya ves.
En este distrito que también es muy conocido, ¿no? Del Gran Londres. Uh-huh. Pues mira, vamos a ver cómo se va fundando la zona también, ¿no? Dentro de esta zona de Gerrard, que es lo que te he dicho antes, Gerrard Street, ¿no? Que es la calle donde está. Hay una serie de restaurantes, chinos, fundamentalmente chinos, pero también hay de otra, que ahora diré por qué, ¿no?
Uh-huh.
Hay panaderías, se pueden encontrar supermercados, tiendas de recuerdos, sobre todo tiendas de recuerdos, que hay en todas partes de Londres.
Desde luego, eso sobra en todo lo que hay.
Efectivamente, y otras empresas que son fundamentalmente de chinos, de negocios chinos, ¿no?
Claro.
Mira, voy a hablarte un poquito de su historia. La primera zona llamada aquí como Chinatown, aquí en el Soho, fue localizada en un lugar que se llama Limehouse. Bueno, pues es un lugar importante. Todo esto fue evolucionando, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? De Londres. Uh-huh. Bueno, al comienzo del siglo XX se establecieron aquí pues negociantes o negocios, si lo quieres, más que negociantes, que estaban que van a estar dirigidos por estos comerciantes chinos, ¿no?
Claro.
Sobre todo eran marineros chinos que bueno, pues como sabes que era un importante puerto de navegación Londres, ¿no? Pues frecuentaban pues esta zona, ¿no?
Sí.
Esta zona que se encuentra aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, y la zona entonces empezó a ser ya conocida con este nombre, con la zona donde vivían los chinos, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues aquí empezaron a poner una serie de negocios, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo fumaderos de opio legales, ¿no? Que los tenían. No sé si te acuerdas de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne,
sí,
¿no?
el
personaje de Pica Porte,
sí,
¿no? Cuando llegan a Hong Kong, que lo olía Fins, el investigador, y lo mete en una casa de estar de opio, ¿no? Y se queda allí medio drogado y no puede seguir a su jefe, ¿no? A Phileas Fogg. Bueno, pues verás, aquí se empiezan a crear una serie de viviendas y de locales y de residencias ya para esta gente que ya se va quedando aquí, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya avanzando un poco en todo esto para no cansar mucho a la gente, se va haciendo muy popular, ¿no? Este lugar con los restaurantes y la cocina china, ¿no? Que se ofrece, ¿no? Y la afluencia de inmigrantes va a ser sobre todo de la parte de Hong Kong que te decía antes, los va a conducir a este lugar donde van a crear esos numerosos restaurantes que ahora existen y los locales para ellos, los locales de panaderías y demás. Eso va a ir cambiando poco a poco porque la zona va a empezar a ser más moderna, va a tener otro tipo de público que va a asistir y además va a emitir poco a poco, ya avanzado el siglo XX, va a admitir otras minorías étnicas, por ejemplo, minorías pakistaníes o indias y de otros lugares que también se van a radicar aquí en esta zona de Chinatown, ¿no?
Claro.
Van a formar también ellos poco a poco sus locales en torno a varios lugares que están aquí en la zona, como pueden ser, por ejemplo, la avenida Shaftesbury, ¿no?
Uh-huh.
Que está también por esta zona. Y vamos a tener pues un barrio más acorde con lo que es la sociedad actual. De hecho, nosotros estuvimos comiendo en un restaurante hindú, ¿no? De aquí, de muy muy bueno era. Mira que yo he estado en la India, como bien sabes,
sí.
Y aquí comimos muy bien, el picante era picante de verdad. Fíjate hasta qué punto. Que las chamosas que comimos, que son esas empanadillas que son rellenas de carne picada, me decía Silvia, papá, yo no me las puedo comer, cómetelas tú.
Claro, eso para un crío es terrible. Claro. Los mexicanos sí, a los niños pequeñitos ya les inician desde bien pequeños con el picante, pero claro, esos ellos están acostumbrados, ¿no? Pero fuera de México... Bueno, que la India igual, claro. Estos países tradicionales que se utilizan tantísimo el picante.
No, en la India lo que pasa es que Silvia, claro, aquí vino con 11 meses. Silvia tiene toda su estructura, digamos, física ya formada a través de una serie de comidas de aquí.
Claro, lógico.
Entonces, fíjate hasta qué punto que cuando fuimos a buscarla, como la leche de la India es leche de búfala, ¿no? Pues le llevábamos pues esas leches de continuidad que Nidina 2.
Ya, sí.
¿No? Esas son polvo, pero es leche de vaca. Bueno, pues ya el primer día sí, porque tenía hambre, se la comió. El segundo día empezó a escupirla, claro.
Claro, claro.
No sabía lo que era aquello, estaba eso. Bueno, pues vamos a continuar para ya ir terminando un poco esto. Mira, en el 2005 había un promotor importante inmobiliario, que es Russell Weld, ¿no? Propuso un plan de reubicación de la zona, ¿no? De esta parte, ¿no? Un parte de la zona. Y el barrio chino pues empezó a tener lo que decía antes. Hubo un plan de ampliación de esta parte, se modernizaron servicios, se quitaron las tiendas estas antiguas y empezaron a crearse otro tipo de supermercados. Es verdad que luego aquí también se han empezado a incorporar, pues mira, hay dos o tres restaurantes españoles importantes, Michelin, aquí también puestos, porque se ha creado como una zona... pues eso, de ocio, de visitas. La gente suele ir a pasear a Chinatown solo por ver la diversidad cultural que existe en esta zona.
Claro,
¿no?
Exacto, también, ¿no? Sí, sí.
bueno, pues y el comercio, las tiendas tradicionales, hay algunas que también siguen existiendo, pero fundamentalmente ya te he dicho que la zona empezó a ser una zona importante de cambio gracias a estos cambios que gente como Roswell Este empezó a otras personas se hicieron por el barrio de Chinatown. Luego la comunidad pakistaní, que también es muy grande, también se ha asentado aquí en esta zona y tiene también sus lugares, sus mezquitas, porque ten en cuenta que la parte de pakistaní es musulmana, ¿no? Sí. Recuerdo una película muy graciosa que se llama Oriente es Oriente, ¿no? Que se desarrolla en Irlanda, en Dublín, ¿no? Pero sí que se nota ahí ese contraste entre la población musulmana y la población occidental. Hay una mujer que es inglesa casada con un pakistaní, que es curioso porque la historia empieza con una procesión de la película, ¿no? Una procesión de una virgen y un Cristo, ¿no? Uh-huh. En esto que aparece el padre y todos quitándolo todo, todos los santos y todo lo demás, todas las historias y guardándolo todo, ¿no? Cuando llega el padre, pues ahí parece que no ha pasado nada. En otra ocasión están comiendo salchichas de esta de cerdo en una sartén y aparece el padre y tienen que limpiar todos los olores y todas
claro,
las cosas.
Claro,
¿no? Es decir, ese tipo de contrastes que ya los chavales, pues bueno, están globalizados, evidentemente. Uh-huh. Si tú quieres globalización, la globalización está en todos los sentidos.
Hombre, claro, supuesto.
Ahora fíjate, aquí en Londres, te lo dije, ¿no? En la entrada de cualquier sitio, por ejemplo, en Madame Tussauds, en la Torre de Londres, pues nos encontramos con varios chicos marroquíes. O había también personas que eran negras de las colonias que habían sido de inglesas. Luego ten en cuenta otra cosa, eso es lo que te decía, que también las colonias inglesas, cuando se les ofrece la independencia, pues también se les ofrece a los habitantes la opción de ser británicos o ser de naturales del país, ¿no? Uh-huh. Entonces mucha gente de la India o de Kenia, por ejemplo, o de Sierra Leona o Liberia, pues deciden ser ingleses, deciden ser británicos y se trasladan a Londres. Claro, esta gente tiene que tener un espacio, un lugar también, ¿no?
Claro,
y un espacio en el que no se cree, en el que no se creen esas tensiones que ahora se están produciendo también, ¿no? Entonces, bueno, pues se van creando zonas. A mí es que este tipo de cosas me dan un poco de miedo, te lo digo porque incluso es que se crean como guetos, y esos guetos no son guetos artificiales, son guetos naturales, son guetos como cuando los españoles iban a Alemania, que se juntaban con los españoles, y los italianos iban a Italia y se juntaban con los italianos, ¿no?
Es que eso ocurre, y eso es muy difícil de evitarlo, sí, Juan Carlos,
lo sé, Paquita, pero eso produce solo que la gente no se integre en la
sociedad.
Yo tenía dos amigos que sí, que compraron fueron a Alemania, pero ellos se me empezaron a mezclar. Y claro, ¿qué pasó al final? Pues mira, pasa como mucha gente, que se queda a vivir porque se casan con alemanes o se casan
con los que están allí, ¿no? Pero yo conozco bastantes casos de personas de Latinoamérica que se han ido a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, y están en colonias de esos países y prácticamente no saben ni hablar inglés.
No, es que no hablan inglés. Claro. Hay zonas de California que hay pueblos que no se habla inglés.
Claro.
Y zonas que están fronterizas con...
México.
Con México, ¿no?
Claro,
Texas,
claro.
Estas
exacto,
zonas,
sí.
Hay muchas zonas que no se habla inglés.
San Diego está pegado allá, está en la frontera.
Pero no solo eso. La comunidad que tenemos aquí en España, China, es quizá una de las más grandes de Europa.
Sí,
junto con la de Londres,
sí,
¿no?
Sí.
Y aquí tú ves a los chinos viven en su zona determinada, tienen sus médicos, no se juntan con nadie.
Lo que pasa es que como casi todos tienen comercios, entonces no les queda otra que hablar español. El idioma por lo menos lo chapurrean.
Y los chicos de ahora que van también a los colegios, pues también, hombre, se están educando en la cultura española, ¿no?
Sí, pero ellos siguen con lo mismo, comiéndose todos los días su arroz y de ahí no lo sacas, ¿no?
No, y sobre todo eso, que tú entras al comercio y están viendo las películas en chino o hablando en chino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego sí que te dicen cuatro cositas, sí, está ahí dentro de esas cosas que te dicen, ¿no? Pero que no lo llegan a hablar nunca, como pasa con los ingleses. Los ingleses llegan aquí a su comunidad, nunca se han juntado con nadie. incluso en las colonias que siempre han tenido, ¿no? En la India además, ellos tenían su ras, el ras británico, y ahí no pasaba nadie. Eran todos blancos y solo se hablaba en inglés. Es verdad que luego el idioma lo han establecido en los diferentes lugares, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que la gente no estaba mezclada. Los españoles cuando llegaron a América sí se mezclaron, los portugueses, pero los ingleses no.
No.
Los ingleses exterminaron al pueblo indio, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Bueno, pues en fin, esto es lo que tenemos pues, en el siguiente viaje, pues nos quedan ya muy poquitas cositas para ver en Londres, y sobre todo porque terminaremos seguramente en Windsor y haciendo un viaje por el Támesis.
Por el Támesis, claro. Eso
y
es...
veremos también, si te parece, haremos una ruta, la ruta shakespeariana, que a mí me parece importante.
Ah, sí, claro, la lectura siempre es muy importante.
Y ir a Stratford también para ver la casa de Shakespeare, además claro. Teniendo en cuenta que los ingleses son muy chauvinistas, no hablamos de los franceses, pero es que los ingleses igual, es decir, lo que es importante como el teatro, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Tú imagínate que hubieran tenido la cultura que hemos tenido aquí en el siglo XVII,
desde luego,
ha sido tremendo, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, ese es el correo que tenemos, pero además también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. De manera que ya saben nuestros oyentes que la semana que viene continuamos en Londres. Juan Carlos.
No, y una cosita, si la gente quiere, alguna persona quiere mandarnos un mensaje, ¿no?, diciendo que quiere hacer un recorrido especial, pues que nos lo propongan y lo miramos.
Claro,
y
sí, haremos, ¿no? Exacto, ya buscamos la ruta adecuada para nosotros irla preparando, porque claro, conocemos muchos sitios, pero no conocemos todos.
Sí, no, claro, evidentemente hay zonas que no conocemos y tendríamos que, no es que vayamos a ciegas, que también, pero que tenemos que estar investigando los lugares importantes.
Claro, claro, por lo menos documentarnos lo suficiente
claro. No va a ser una cosa exhaustiva, porque claro, para eso existen las enciclopedias y otro tipo de documentos y textos, pero bueno, por lo menos para tener un recorrido decente, ¿no?
Exacto, para que se puedan hacer una idea por si acaso quisieran ir, y si no van, pues por lo menos para hacerse la idea como que han ido.
Bueno, sí, además con estos viajes yo creo que la gente también vuela y viaja con
hombre,
nosotros.
Hombre, en el pensamiento, claro,
igual, ¿no?
Exacto.
Es como cuando lees un libro, ¿no?
Exacto.
Esto es así. Sí. Bueno, pues quiero mandar también un abrazo para todos y nada, semana que viene nos vemos, ¿no? Nos oímos.
Exacto, pues nada, agradecer como siempre la audiencia que tenemos y simplemente emplazarles para el próximo jueves aquí en iberoamerica.com, que nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.